Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Cumbre del ministro del Interior español con responsables de seguridad estadounidenses sobre yihadistas retornados. El ministro de Interior israelí, Gideon Saar, deja la política. Traficantes egipcios y palestinos de personas hunden un barco con 500 inmigrantes ilegales. Y el Congreso Judío Latinoamericano visita al Papa, que les dice que estamos inmersos en una guerra mundial. Estas son las noticias para hoy y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales, como siempre ya lo saben, pero empezamos hablando de España. La amenaza de los retornados yihadistas ha marcado la cumbre del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con los máximos responsables de seguridad de Estados Unidos durante las reuniones que han mantenido durante 2 días en Washington. Según el ministro, a España le preocupa especialmente la amenaza terrorista que procede de la región del Sahel, en el norte de África, o de otras zonas en conflicto de las que regresan los combatientes yihadistas, principalmente Siria e Irak. Interior, que el pasado 9 de septiembre elevó un grado el nivel de alerta terrorista, ha destacado que la cooperación bilateral con Marruecos contra el terrorismo yihadista está obteniendo óptimos resultados con numerosas operaciones de desmantelamiento de redes que operan en ambos países.
Sí, Jordi, fíjate que aunque España en el tema, por ejemplo, de la lucha directa contra el yihadismo, pues se ha mantenido en un plano prácticamente inexistente en esta cumbre de contra el ejército islámico, pues sí que está tratando de hacer muchas cosas en el plano interno, porque la seguridad interna de España está en peligro y lo saben muy bien. Este es como se dice con los ejércitos, hipótesis de combate. El principal enemigo interior de España son los yihadistas retornados. Hasta ahora ya han habido, entre pitos y flautas, ya han habido 44 detenciones. Pero esto es como con el contrabando de drogas, que cuando hay 44 detenidos, quiere decir que han 400 han pasado. Esa es la proporción. Entonces, siempre, cuando hay un operativo que tiene éxito, lo que te da el problema de trasfondo siempre es mucho mayor. Y el hecho de que se obtengan óptimos resultados con Marruecos es lógico, porque el retorno de los yihadistas va a venir por ahí, no van a volver a través de Holanda ni de Inglaterra. Van a volver a sus hogares, van a pasar por los países del norte de África vendiéndose como héroes combatientes, y después, en cuanto puedan, sí que volverán a entrar en la península. Y hay que estar muy atentos, porque la guerra contra el Estado Islámico hoy en día parece muy lejana, pero está mucho más cercana en el espacio y en el tiempo de la que la gente se imagina.
Gideon Saar, ministro del Interior y número 2 del partido Likud, anunció que dimitirá después de las vacaciones por el Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná, que se celebra la próxima semana. Saar explicó a sus compañeros de partido que desea tomarse un tiempo fuera de la política para centrarse en otros retos y disfrutar de sí mismo. En su despedida avisó de problemas con los recortes en salud, educación y otras partidas sociales que podría imponer Netanyahu en el próximo presupuesto para elevar el gasto en defensa. El periódico Haaretz insinúa, no obstante, que la dimisión también podría estar relacionada con la esposa del ministro, la conocida periodista Geula Eben, que días atrás fue retirada del programa de noticias del Canal 1 de la televisión por violar una reciente norma que impide entrevistar a miembros del partido de su marido. Eben entrevistó a Gila Gamliel, quien suena a reemplazar al actual ministro de Comunicaciones, Gilad Erdán, si este es finalmente nombrado embajador ante la ONU.
Bueno, esto es casi una noticia que está en el límite de los ecos de sociedad, ¿no? O sea, es una noticia política porque es un ministro, porque es el número 2 del partido gobernante, nada más y nada menos. O sea, en las listas conjuntas que iban a iniciar el BITI, no aparecía primero Netanyahu, segundo Víctor Lieberman, el líder de la otra lista, el número 3 era Gideon Saar, que también fue ministro de Cultura, que también estuvo de visita en España alguna ocasión. O sea que es un personaje muy conocido dentro del partido, cuya preocupación, por ejemplo, por temas sociales, hace que mucha gente se plantee si realmente, cuando en Israel se habla de partidos de derecha, son de derecha o no son de derecha, porque si bien el Likud es un partido digamos, que está, que desconfía más de las posibilidades de diálogo con los palestinos, eso es lo que en Israel se llama derecha, ¿vale? Pero luego en el ámbito económico puede ser alguien que tenga una política económica o que tienda hacia una política económica que aquí podríamos decir totalmente del laborismo, ¿no? O sea, del Partido Socialista, equivalente a lo que haría el PSOE aquí en España. O sea que eso es lo que pasa, y Gideon Saar es un personaje que no tiene ahora un problema de salud que lo haga retirarse, ni es una persona mayor. Así que este chisme social de que tiene que ver quizás con la ofensa de su mujer, que la echaron de la televisión por justamente apoyar a una candidata femenina del partido Likud a hacerse famosa a través del canal de la televisión oficial israelí.
Y seguimos. Nuevos testimonios recogidos por la Organización Internacional de las Migraciones confirman que fueron los traficantes de personas de nacionalidad egipcia y palestina los que hundieron a propósito la embarcación en la que viajaban más de 500 inmigrantes que intentaban llegar desesperadamente a territorio europeo. Al parecer, los traficantes embistieron el barco ante la negativa de los inmigrantes de pasarse a otro barco en condiciones mucho peores. Uno de los supervivientes narró que después de embestir el barco esperaron hasta estar seguros de que se había hundido completamente antes de abandonar el lugar riendo. De los apenas 4 supervivientes, 2 palestinos contaron que su viaje comenzó cuando se acercaron esperanzados a una supuesta agencia de viajes en Gaza que hizo los arreglos para su viaje a Italia por unos $2,000 pagados por adelantado, dinero que habían recibido como subsidios para reconstruir sus viviendas.
Sí, Jordi, resulta que este drama, el drama de la muerte de 500 inmigrantes ilegales, que yo no lo he visto reflejado en los telediarios españoles, porque no habían llegado y no habían sido recogidos ni por las lanchas españolas ni por las italianas cerca de Lampedusa. Esto eran unos barcos que habían zarpado de Egipto con la intención de llegar a Grecia, algún sitio de Europa, especialmente, digamos, el operativo de rescate se organizó desde la isla griega de Creta, que era lo más cercana. Pero el tema es, nos da una panorámica de algo mucho más terrible. Primero, que los famosos túneles de contrabando de la frontera de Gaza con Egipto hoy en día funcionan en sentido inverso. Por esos túneles está saliendo gente de Gaza que quieren llegar a otro sitio, que quieren irse de Gaza. ¿Cómo lo hacen? Pues con las ayudas internacionales que están dando por haberse quedado sin casa y por las ayudas que reciben de Naciones Unidas, de otros organismos para reconstruir sus hogares. Con esos pocos, a veces, aquí se hablaba de $2,000. Hay como especies de agencias de viaje, y aquí llegamos a las mafias, dentro del mundo de islamista, porque esto está sucediendo dentro de la Franja de Gaza, especie de agencias de viaje le dicen, ustedes tienen que llegar a tal punto en Egipto, que no es un punto central, sino una playa un poco abandonada, que de allí va a zarpar un barco. Cuando los supervivientes, que son muy pocos, como digo, hay 4 supervivientes, de los cuales dos de ellos han contado la historia en Creta, dicen que cuando llegaron eran como unas 200 personas y subieron a un barco donde había otras tantas, o sea que se calcula que en el barco podían haber 400 a 500 personas, incluido unos 100 niños. Un barco de 12 metros de eslora, Jordi, o sea que no es nada, calcula 12 metros, es el frente de una casa y tú apila ahí 500 personas. En ese espacio reducido zarparon, pero los traficantes de personas, al poco de zarpar, les dijeron que tenían que pasarse a otro barco, que ese no servía. Así lo hicieron, así hasta 3 veces. Hasta que en la cuarta vez, los estaban por pasar a un barco en condiciones todavía, que era más pequeño todavía, en peores condiciones, llevaban casi 3 o 4 días navegando, y la gente del barco rechazó, no quisieron pasarse al barco más pequeño para llegar a Europa, porque sabían que con ese barco de juguete iban a morir seguramente. Y entonces los traficantes, que como digo, es una mafia egipcio-palestina, que antes se dedicaba al contrabando, a la introducción de materiales en la Franja de Gaza y que ahora se dedican a llevar personas de Gaza a otros puntos, pues simplemente embistieron con su barco y perforaron la quilla del barco y dejaron que todo el mundo se hundiese. Y solamente cuando estaban seguros de que el barco se iba a pique es cuando se fueron y se estaban riendo. Esta es una historia terrible, pero lo más terrible de todo es que esto es solamente la primera noticia que tenemos de algo que está pasando y que, como estábamos hablando antes de la amenaza yihadista y de la entrada de terroristas, pues esto es solamente un síntoma más. Esto es un ejemplo más de algo que seguramente está pasando a mucha mayor escala. Nosotros hemos sabido de este naufragio por los supervivientes. Seguramente han habido y habrán muchos más naufragios de los cuales ni sabremos que han tenido lugar porque no habrán supervivientes y las mafias se seguirán lucrando.
En vísperas de Rosh Hashaná, el Papa Francisco recibió en su residencia de Santa Marta al Congreso Judío Latinoamericano para desearles un año dulce y próspero, según marca la tradición judía. Al estrechar la mano de su presidente, Jack Terpins, le dijo: «Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. No es de golpe, es a pedazos y es un peligro para la humanidad. La plegaria debe ser mundial». El director del organismo, Claudio Eppelmann, comentó que llevaron al Papa una torta de miel, tal como manda la tradición judía, que se debe comer algo dulce para desear un feliz y dulce año. Al recibir el dulce, el Papa pronunció en hebreo la frase «Shana Tova Umetuka», un año feliz y dulce. La delegación del Congreso Judío Latinoamericano que visitó al pontífice estuvo acompañada por varios presidentes de comunidades judías y los principales líderes del Congreso Judío Mundial, encabezada por Ronald Lauder.
Sí, Jordi, aquí digamos que la menos noticiable es que el Papa dedique, que reciba en visita una delegación de judíos, que eso ya hemos estado acostumbrados estos dos años, que tiene muy buenas relaciones con la comunidad judía, que incluso les desee un año nuevo hablando en hebreo, que reciba un dulce, todo eso es lo normal. Lo que llama un poquito la atención es esta frase que pronunció al presidente de este organismo, ¿no? Estamos viviendo una tercera guerra mundial, pero no es toda junta, sino que es de a trozos. Y seguramente se refería a lo que está pasando en el Estado Islámico, a lo que pasa en Siria, lo que pasa en Libia y lo que pasa en todos estos frentes a la vez, pero cada uno diseminados, ¿no? De alguna manera, yo creo que el Papa Francisco pues está sentando a las bases de un nuevo enfoque de lo que es una guerra mundial, ¿no? Y creo que está en lo cierto, porque es los enemigos son los mismos aunque se enfrenten en sitios distintos, un poco como pasado con la Guerra Fría. La Guerra Fría estaba pasando en Cuba, estaba en Checoslovaquia, estaba en Finlandia, podían ser muchos focos a la vez y era una guerra que no estaba declarada, no era tan abierta, y esta de ahora es mucho más abierta y muere mucha más gente. Solamente con el caso sirio los números son estremecedores. Así que, bueno, nos llama la atención y desde luego pues que si alguien tiene la posibilidad, le recomendamos que, como dice el pontífice, que se sume con sus plegarias en la lengua y con el libro de rezos que sea.
Pues gracias, Jorge. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, hasta el martes.
Así es, que tengas buen fin de semana también todos los oyentes. Pero bueno, esperen un momento porque ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
A puntito de empezar el fin de semana.
Ya por fin es viernes, ¿no? Que sí. Diría el clásico, sí, casi, sí. Porque si nos escuchan la tarde-noche del jueves aquí en España, bueno, pues todavía nos quedan unas horitas para ese último día de la
igual
semana.
Igual está cerca ya, ¿eh?
Sí.
Qué ganas. Hay que descansar. Cuéntame.
Pues empezamos con una noticia muy interesante que a lo mejor sorprende un tanto a alguno de nuestros oyentes, pero imagino que a la mayoría no, porque les hablamos de los ancestros, de los antepasados judíos de Santa Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila, su abuelo.
Me acuerdo de la obra de teatro de,
sí,
Juan Mayorga.
De Juan Mayorga. Uh-huh. Y sobre ese tema hablamos con este dramaturgo tan interesante y es el objeto de una serie de conferencias que se van a impartir dentro de la segunda semana de la cultura judía que se celebra en Ávila del 22 al 28 de septiembre. Estas conferencias en torno a la figura de Teresa de Jesús y sus ancestros, su origen judío, bueno, pues se van a llevar a cabo casi un mes antes de que arranque el quinto centenario del nacimiento de esta santa de la Iglesia Católica. No podía faltar, por tanto, en esta Semana de la Cultura Judía, bueno, pues las referencias a Santa Teresa de Jesús y también, cómo no, una exposición titulada Calendario Judío, que podrá verse en el Palacio de los Verdugos hasta el 30 de septiembre, y un concierto de música sefardí a cargo de Paco Diez en el Palacio Caprotti. Estas son las actividades más señaladas de esta Semana de la Cultura Judía en Ávila, pero también, como siempre y por supuesto, habrá visitas guiadas a las juderías de Ávila y de Plasencia.
Bueno, Paco Diez, un referente en la música sefardí en España,
sí,
sin duda.
Y el tema de los del origen judío de Santa Teresa, interesantísimo, porque seguramente sin ese origen no hubiera logrado o no hubiera escrito lo que escribió y un montón de cosas más.
Bueno, pues sí, ahí está Santa Teresa de Jesús. ¿Con qué seguimos, Raquel? ¿Qué más
pues
tienes
seguimos
ahí?
con un deseo del Congreso Judío Mundial, que es desterrar para siempre el libro firmado por Hitler, Mi lucha. Durante una reunión en Berlín, la Junta Directiva del Congreso Judío Mundial ha hecho esta llamada en contra de cualquier reedición de Mi lucha. Esta obra, argumenta el Congreso Judío Mundial, fue la inspiración para el genocidio más grande de la historia de la humanidad y está plagada de antisemitismo. Aún en la actualidad, los neonazis y otros grupos racistas en muchas partes del mundo citan la obra. Charlotte Knobloch, que es expresidenta del Consejo Central de los Judíos en Alemania y actual comisaria del Congreso Judío Mundial para la Memoria del Holocausto, dijo estar estrictamente en contra de cualquier reedición legal, reproducción y difusión de Mi lucha de Adolf Hitler en Alemania. Además, se pronunció en contra de cualquier iniciativa que lleve de nuevo a las librerías de una manera legal este libro. Desde hace muchos años el tema, bueno, pues caldea los ánimos en Alemania. ¿El libro de Hitler se debería volver a imprimir y vender en el país o no? Y si no, por lo menos una edición histórico-crítica. En este sentido, tenemos que recordarles que desde el año 2009 el Instituto de Historia Contemporánea, con sede en Múnich, elabora una versión histórica comentada del libro de Hitler. El Estado Federado de Baviera, que ostenta los derechos de autor y de publicación de Mi lucha, le brinda apoyo financiero a esta versión histórica comentada. Después de la Segunda Guerra Mundial, Baviera adquirió los derechos para impedir que copias de la obra y con ello la ideología nacionalsocialista se difundieran en Alemania y en el exterior. En cuanto expiren los derechos del autor, que les recordamos lo hace a finales de 2015, los investigadores de este Instituto de Historia Contemporánea pretenden publicar su trabajo. Si bien en Alemania se habla mucho sobre Mi lucha, hasta hoy en día casi no existe un conocimiento fundado al respecto. Falta análisis sobre su creación, estructura, así como sobre el efecto que tuvo en su época. De cualquier manera, se publique o no esta edición histórica comentada, bueno, pues el Consejo Judío Mundial ha exhortado a los responsables, editores y propietarios de librerías en Alemania, les exhorta a impedir la publicación del libro, así como de ediciones comentadas. O sea que está en contra de esto que está realizando el Instituto de Historia Contemporánea de Baviera. Según el Consejo Judío Mundial, Alemania tiene una responsabilidad especial frente a las víctimas del Holocausto y debería enviar la señal de que un libro que insta el odio contra los judíos no se puede vender legalmente en el país.
Es un tema interesante, Raquel, particularmente creo yo, porque es un bonito debate, bueno, bonito a lo mejor no es la palabra más adecuada, pero es un debate curioso, yo creo, ¿no? Porque entiendo lo que dice el Consejo Judío Mundial, pero bueno, está ahí, tampoco podemos negar su existencia. Y de alguna manera la edición comentada, a ver cómo se comenta también, y quiero decir que
desde fuera no parece que los comentarios vayan a fomentar el antisemitismo, sino todo lo contrario.
Claro,
¿no? Pero
esa
claro,
es la idea, ¿no?
También hay que pensar en qué manos y en qué cerebros va a caer mi lucha, que tampoco son los más brillantes de la humanidad, ¿no?
No, entonces, desde luego no va a pasar a la historia este libro por su contenido, poético, ni mucho menos, pero
no,
desde
me
luego
refiero
es un pedazo
a que,
de la historia.
Me refiero a que tú recibes una edición comentada de mi lucha y tienes la capacidad, bueno, para discernir, ¿no?
Claro.
Pero no sé si un neonazi lo va a poder
hacer,
Jordi.
De todas maneras, tampoco sé si un neonazi ya tiene uno.
Seguramente.
Aunque sea
conseguido, o lo ha conseguido en internet.
Claro.
O ilegalmente, o en otro país.
Eso
sí.
Es. O sea, es un tema curioso, vamos, no curioso tampoco es la palabra, que no la encuentro.
Controvertido.
Sí, controvertido. Da para mucho debate, de verdad te lo digo, y creo que es un tema también para historiadores, ¿no? Que a fin de cuentas son los que, porque esto es historia. Y es que la historia no es ni buena ni mala, o sea, es la historia está ahí, hay que, digamos, hay que mantener.
No es exactamente lo mismo, ¿no? Ni se puede comparar, pero es como cuando en España se decide retirar el nombre de una calle que se llame el Generalísimo, ¿no? Vale, también es historia.
Claro, exactamente.
Pero no sé o no sabemos si es apropiado que una calle ostente el nombre de un dictador. O
eso es que es un debate
es un
muy,
tema,
muy
sí,
interesante.
Claro,
yo creo
retiras
que sí.
Una estatua ecuestre que sí, que es historia, que forma parte de la historia, pero representa a alguien que bueno, que es un personaje controvertido, cuando menos. Pues claro, es un debate que siempre estará abierto, imagino, Jordi.
¿Y cuántos nombres de plazas, de calles y cuántas estatuas de reyes tenemos en España y en otros países? Reyes que no fueron precisamente buenas personas, ¿verdad? Sé que no es lo mismo, no se puede comparar,
lo de Hitler,
pero es verdad
es incomparable,
que el fascismo de Franco está ahí y mucha gente tiene un dolor por este tema y entonces se siente ofendida con estas calles, pero también es lo que yo te digo, yo creo que es lo reciente lo que hace que duela, ¿no? Cuando la historia es tan reciente duele más, cuando la historia es más antigua, ¿no? Pues ahí tenemos a Napoleón Bonaparte, pues bueno, hasta está mitificado y hasta parece un tipo simpático y agradable y sinceramente no debe serlo. O sea, sé que no es por compararlo con Hitler, no quiero comparar, pero es verdad que bueno, que es historia y que, bueno, es un debate para historiadores y a mí, desde mi punto de vista, queridos oyentes, creo que estaría bien la edición comentada. Yo creo que estas cosas, por querer taparlas, por querer meterlas debajo de la alfombra, no se consigue nada.
Sí, pero está bien, pase lo que pase. Claro, está bien, creo.
Pero con comentario, por
sí,
supuesto. Es
y
decir,
que por parte del Consejo Judío Mundial, bueno, pues sí, se diga, atención, que va a pasar esto y que tiene sus peligros, ¿no? Y denunciarlo y emitir esas alertas.
Lo malo, Raquel, y ya por terminar, es que, como siempre, los intereses comerciales suelen prevalecer y, bueno, comercialmente puede funcionar muy bien. Y eso es una desgracia.
Lamentablemente,
pero es verdad.
Sí.
Y al final, ya sabes, como decía, que no importa el color de tu piel, sino importa el color de los billetes que llevas en tu cartera. Así que nada.
Bueno, Jordi, vamos a acabar con una noticia feliz, ¿vale? Que
venga,
no va a llevarnos a
estos
comentar.
Debates. No. De todas maneras, que debatan la gente que más sabe, ¿eh?
Claro,
yo
por supuesto.
Yo solamente doy una opinión,
sí,
bueno, pues porque siempre he creído que estas cosas es mejor, que la cultura siempre es mejor, es decir, conocerlo. También conoce a tu enemigo. No sé
sí,
si es la.
Es, hay que palabra, conocer para, ¿no?, combatir también,
eso,
¿no?
Exactamente.
Bueno,
dime.
Nuestro último apunte cultural de esta agenda nos lleva a Melilla. Seguro que nuestros oyentes han escuchado ya la entrevista que realizamos a Mordejai Warnitz, que es el responsable de la Asociación Sociocultural Mengimel, que está detrás de todos los actos que se están celebrando para conmemorar el 150 aniversario de la presencia permanente judía en Melilla. Bueno, pues coincidiendo con el calendario hebreo del año que va a empezar muy pronto, el 5775, estas actividades se desarrollarán desde septiembre de este año hasta octubre de 2015. Serán conferencias, cursos, exposiciones y muchas otras actividades que forman parte de este programa recordatorio de estos 150 años de vida judía en Melilla. El martes 23 de septiembre, y esta es la nota que les queremos recordar especialmente, a las 8 de la tarde, la historiadora María Elena Fernández Díaz, que también estuvo en Radio Sefarad, pronunciará una conferencia sobre estos 150 años de presencia judía en Melilla en el Casino Militar. Así que les invitamos a asistir a esta interesante conferencia. Desde aquí felicitamos a todos los melillenses, a todos los judíos y a todos los españoles que celebramos estos 50 años de presencia judía en Melilla.
Y un saludo para Mordejai, que siempre tan activo con su asociación.
Oye, por cierto, que lo de coma judíos, coma españoles, lo he hecho muy mal, porque claro, los judíos también somos españoles. Me refería una felicitación especial a los judíos melillenses, que seguro que están muy emocionados con este aniversario.
Pues nada, un saludo a todos y Raquel, que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente, Jordi.
Nos vemos el lunes con noticias diferentes y ya a partir del martes vuelve la actualidad a Radio Sefarad, como saben todos. Así que nada.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.